Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Bienvenidos a todos los que están escuchando y agradecerle a los que ya han escuchado otros capítulos. En el día de hoy llegamos al número 14, lo cual quiere decir que voy 14 semanas hablando de diferentes discos y realmente hay muchos más discos, por suerte, para hablar, de los que me gustaría hablar. Así que, bueno, vamos a tener para entretenernos. Aquellos que es la primera vez que llegan o escuchan, bueno, les doy la bienvenida, por supuesto, y les agradezco por estar acá. Y aquellos que ya vienen escuchando el resto de los capítulos, doblemente agradecido de que estén dándole apoyo a este lugar y que los entretenga un rato y, en el mejor de los casos, les dé ganas de escuchar los discos de los cuales hablo. Si eso es así, en algún punto o alguna canción al menos, creo que se logra bastante el cometido del que fue, por el que nació un poco el podcast y otro poco el rumbo que fue tomando. Para aquellos que llegan por primera vez, un poco la idea es, como dije recién en la introducción, hablar sobre discos que me marcaron de alguna forma. Y la idea central del por qué surge el podcast es por aquello de los discos y sus librillos y el arte de tapa y toda esa cuestión hermosa que se les pone para cuando se edita un trabajo discográfico. En el día de hoy voy a hablar sobre un artista que realmente me gusta muchísimo su trabajo, su obra. Antes de mencionar eso, quiero decir que si lo escuchan un poco diferente es porque, bueno, adquirí un nuevo micrófono y claramente le estoy agarrando la mano. Puede ser que no se escuche de la mejor manera o que se escuchen otros sonidos de fondo porque este es un micrófono que capta más. Por lo tanto, puede ser, como vivo muy cerca de una avenida importante, puede ser que escuchen de fondo alguna sirena, alguna cosa de esas. Es muy difícil porque claramente no estoy en un lugar aislado acústicamente. O por lo menos no lo ideal que me gustaría, pero nada, es eso. Si escuchan eso es porque claramente vivo en una ciudad y son sonidos típicos de las ciudades. Y este micrófono me da la sensación de que capta mucho más, por lo que me llega mismo acá al monitoreo. Pero bueno, vamos a ir agarrándole la mano. El artista en cuestión es Vitor Ramil, músico brasilero. De Pelotas, toda la parte de Río Grande del Sur de Brasil, con una fuerte con un fuerte vínculo con el Uruguay. No recuerdo exactamente si es el padre o la madre, pero o bien nacieron acá o tienen familia de acá o vivieron acá. Recuerdo varias veces, tuve la oportunidad de ir a verlo en varias veces justamente, y él contó siempre que sí, que tiene un vínculo muy fuerte con el Uruguay. De hecho, le ha dedicado varias canciones y en el último trabajo discográfico le dedica una canción directamente a Montevideo. Sus costumbres están muy arraigadas. Para los que no son de esta zona del mundo, hay una... Lo que es Río Grande del Sur tiene muchas costumbres que se parecen a costumbres del Uruguay y de Argentina. Sobre todo la figura del gaucho, o de lo que podría ser el gaucho, como del trabajador del campo, y varios ejemplos más. El consumo del mate amargo, en sus diferentes preparaciones, digamos, como ya he hablado en otro capítulo. Y bueno, Vitor tiene ese costado muy, muy vinculado al Uruguay. Y a las culturas, y a la cultura uruguaya y argentina y a la milonga y a... Y bueno, básicamente yo lo conocí hace unos cuantos años en un especial en la tele, hay un programa que es de la Intendencia de Montevideo que se llama TV Ciudad, y hace unos cuantos años vienen, siempre transmiten shows de música y recuerdo un show en particular que me lo crucé casi de casualidad, donde en TV Ciudad estaban pasando de un músico cantar milongas y a mí siempre me gustó la milonga como estilo musical y claro, me llamó la atención porque cantaba milongas pero estaba cantando en portugués, entonces yo dije, bueno, ¿y este señor quién es? Y bueno, me acuerdo que en ese show él agradece a Drexler y si mal no recuerdo cantan una canción juntos. Y ahí como que entendí un poco más de qué venía la mano. Es amigo de Jorge Drexler. De hecho han hecho canciones juntos. Y han, o sea, han compuesto canciones juntos. Y han hecho versiones uno del otro. Y bastantes veces han cantado en vivo también. Juntos. Entonces, bueno, es un personaje que de alguna manera Drexler lo ayudó a introducir acá en la cultura uruguaya y al público, digamos, que ya era un poco del estilo de Drexler, y bueno, es un gran milonguero, Víctor. Está cumpliendo 40 años en la música en estos días, va a hacer un show en streaming para festejarlo. Y bueno, tiene una discografía bastante amplia. No me voy a centrar en eso porque habría que meterse mucho, pero es un artista que, como siempre, vale la pena. Obviamente, si lo traigo es porque me interesa recomendárselo a todos. Y bueno, es un artista que vale la pena escuchar y meterse un poco en su discografía, que es bastante amplia y ha pasado por diferentes momentos. Él mismo lo cuenta que tuvo un momento en el que intentó ser un poco más brasilero típico, digamos, dentro de lo que fue los estilos, y creo que se mudó a San Pablo y nada, no se sintió cómodo. Él escribió un libro que se llama La estética del frío, un ensayo, que no lo he podido conseguir, pero tengo entendido, bueno, que habla un poco de eso, ¿no? De qué nos pasa a todos los que somos del sur con respecto al ánimo y a cómo nos influye el clima de alguna manera en nuestro estado. Y bueno, él como que no se sintió tan cómodo siendo el brasilero típico de carnavaleando y con calor y todo lo demás, sino que bueno, nada, se crió ahí en Pelotas y es como un lugar muy muy al sur de Brasil, casi no parece Brasil por momentos. Y nada, bueno, entre otras cosas, él compuso en coautoría con José Fogasa, si no encontré mal la información, un tema que se llama Semeadura. En realidad es Siembra la traducción al español, y lo deben haber escuchado por Mercedes Sosa, porque es una canción bastante conocida de las que interpretó Mercedes. En el disco 12 Segundos de Oscuridad de Jorge Drexler, bueno, el tema que da nombre al disco es una coautoría de ellos dos, de Jorge y de Víctor. Esa canción muy bonita, que voy a dejar el link de la versión de Víctor, porque la versión de Jorge eventualmente voy a hablar del disco, porque es un disco que me gusta muchísimo, que básicamente habla de montones de cosas, pero hace referencia a los 12 segundos que demora en dar la vuelta a la luz en el faro de Cabo Polonio, que es un balneario del departamento de Rocha, en el este de Uruguay. Y bueno, no quería dejar de mencionar el tema que es como más famoso, por decirlo así, o por lo menos en la lengua española, el tema que lo hace ser un poco más conocido, o el que casi cualquiera que si uno lo nombra, te van a decir, ah, sí, tal tema, es la canción Estrella, Estrella, o Estrella, Estrella, que es una canción muy bonita, también voy a dejar el enlace en la descripción de este capítulo. Porque bueno, es una canción hermosa, es la canción que lo da como que lo mete en el en la cuestión más de la lengua española para lo que es Sudamérica y bueno, es como su hit, por decirlo así. Tiene montones de temas buenísimos y tiene temas que ha tocado con un montón de gente. Hay un disco en particular que fue producido junto a Pedro Aznar, que tiene un sonido increíble, tiene temas con Fito Páez, tiene temas con montones de personas. En el disco, el penúltimo disco que sacó, que es un disco súper extenso, son dos CDs, también tiene colaboraciones con montones de músicos. Bueno, es un artista que vale mucho la pena. El disco que traigo hoy se llama Delibap. Es una palabra, un vocablo o algo así. Una expresión. Él lo nombra. Si lo encontrara estaría buenísimo. Como algo así como ilusión del sur. Es el significado de Delibap. Dice algo así como que es un fenómeno extraordinario de la planicie húngara. Muy semejante a las planicies del sur de nuestro continente. Y bueno, nada, es como ilusión del sur, es como la traducción, tiene como una palabra compuesta, como Delibab. Deli es del sur y Bab es como ilusión. Mirayem lo traduce él. Mirayem, no sé si es. No sé exactamente cuál es la traducción. Se me ocurre espejo, pero no sé, mirador, no sé. Estoy diciendo cualquier cosa, pero. Como una ilusión óptica, digamos, sería como una especie de traducción. El arte de tapa es muy bonito. Tiene algunos edificios y un cielo como súper nublado. Tiene la tipografía es muy, muy linda. Y bueno, yo particularmente este disco tengo la suerte de tenerlo. Si bien no soy cholulo de hacer esas cosas, pero bueno, se dio la oportunidad de una de las veces que lo fui a ver, que él salió a saludar como muy amablemente junto con el guitarrista que lo acompañaba, que ahora voy a hablar de él. Y bueno, yo me había comprado el disco ahí que lo habían vendido en una mesa afuera de la sala Zita Rosa, acá en Montevideo. Y nada, me animé y se lo di, si no me lo quería dedicar, y sí, me lo dedicó. En el 2012 fue esto. Bueno, este disco además incluye un DVD con un documental muy lindo. Que son esos detalles que suman mucho a la edición de un disco. Evidentemente deben encarecerlo para el artista, pero para el que lo recibe es una buena. Es un buen combo, digamos, porque tenés el CD que ya de por sí tiene todo el valor y encima tiene un documental adentro, un poco de la grabación, un poco de diferentes lugares. Y claro, encontrarte ya con eso suma muchísimo. Obviamente también el librillo, como siempre menciono, en este caso también trae un librillo muy lindo y muy sencillo y bastante claro porque tiene todo el detalle de los textos, porque este disco tiene algunas particularidades. Bueno, la primera particularidad es que está tocado prácticamente todo por Vítor. Vítor Ramil canta y toca la guitarra, en este caso guitarra con cuerdas de acero, todas las que suenan son de él. Y el otro guitarrista o la otra guitarra que se escucha es de Carlos Moscardini, un guitarrista argentino que voy a tratar también de dejar el link de uno de sus composiciones que hace música instrumental. Es realmente impresionante cómo toca. En el caso de Carlos, todas las guitarras son con cuerdas de nylon, o sea, la clásica guitarra acústica o criolla o española. Todas las que escuchan en el disco son de él y hace unos arreglos que son exquisitos. Bueno, este disco es del 2010, Delibap. Y bueno, la grabación en general, la producción es de él, de Vítor Ramil. El único invitado por fuera de Carlos Moscardini, digamos, es Caetano Veloso en uno de los temas, el gran Caetano Veloso, que ahora después menciono en qué tema es. Y la otra particularidad que tiene es que son todo composiciones, todo letras de dos poetas diferentes. Uno es Jorge Luis Borges, sumamente conocido, poeta argentino, y él toma el libro de milongas de Borges y musicaliza una gran parte de esas milongas. Obviamente no fue el único que ha hecho eso, pero en este caso le quedó muy bien porque quedó muy, muy homogéneo todo el disco al haberlo hecho como todo en un mismo disco. Entonces quedó como y respetó como el sonido y la tímbrica y la instrumentación del disco. Entonces queda muy, muy bien la mezcla. La mayoría de los poemas son de las milongas de Borges, y los otros poemas, o la otra mitad, digamos, es de un poeta de Río Grande del Sur que se llama João da Cunha Vargas, que era un poeta. Tengo el recuerdo de Vítor contando algunas anécdotas en algún show, que bueno, que este poeta dejó grabado en cintas los poemas, porque no sé si era que no sabía escribir bien, o no tenía los medios para escribir, o tenía alguna imposibilidad. Esa parte no me la acuerdo, pero sí lo que me acuerdo es que los poemas quedaron. Él los fue redactando, los fue diciendo, grabando en una cinta. Me hace acordar un poco a uno de los discos póstumos que sacan cuando muere Jim Morrison en los Doors, que Jim había dejado grabados una serie de poemas de él, también solo hablado, y bueno, la banda hizo música encima. Bueno, en este caso es similar. Vítor tiene varias canciones que ya había hecho sobre poemas o en base a poemas de João da Cunha Vargas. Realmente son muy bonitos los poemas, pese a que mi portugués no es el ideal para entender exactamente el sentido de lo que se quiere, decir, pero bueno, más o menos me doy una idea, y la música me ayuda bastante a entender por dónde va la sensación de ese poema. Le decía que tuve la suerte de verlo varias veces. Lo descubrí un poco de casualidad con esa canción, y después fui como metiéndome más en el mundo de la música de Vítor. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a verlo varias veces, con diferentes personas, amigos y mi hermana y incluso pareja, en diferentes oportunidades. Pero también es un artista del típico, como me pasa con Drexler, que puedo ir a verlo y disfrutarlo solo, pero tranquilamente, porque genera un clima muy, muy, muy bonito y muy, muy intimista. Y bueno, en este caso, este disco tiene 12 canciones. Voy a ir detallando cada una, quién es el que compone. En el caso de Borges, los poemas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que son 6 y 6. Ahora igual lo voy a ir mencionando, pero creo que él buscó adrede hacer ese reparto. Y en los shows lo fue diciendo. Recuerdo uno en particular en la capilla de Jacksonville, cerca del estadio del glorioso Club Atlético Peñarol. En esa capilla él hizo un show, un evento que se llama Músicas de la Tierra, y lo hizo. Era un show obviamente gratis y dentro de la iglesia, y la acústica de la iglesia favorecía muchísimo a cada sonido de que él iba cantando. Tiene una voz muy, muy linda, Víctor. Canta muy bien, y bueno, está buenísimo verlo en vivo también. Yo sé que ahora son momentos complicados para ir a ver música en vivo, y dudo que él vaya a venir ahora nomás, porque en Brasil también está muy complicado el tema de la pandemia, pero bueno, si en algún momento vuelve, realmente vale la pena ir a verlo. Imagínense mucho para el lado de la milonga, ¿no? Algo muy, muy tranquilo. Tiene que gustarle ese estilo musical. No esperen nada muy loco de ver, sino más bien hacia lo tranquilo, lo reflexivo y lo milonguero y poético. La primera canción con la que arranca el disco se llama Milonga de Albornoz, es de Jorge Luis Borges y música de Vito Ramil. Tiene un sonido muy particular en la guitarra. Le pone como una especie de paño, yo lo recuerdo haberlo visto en vivo, le pone como un paño asordinando un poco las cuerdas y hace como una intro, como ta, 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 ese, y mantiene ese ritmo durante todo el tema, su guitarra, digamos, llevando eso. Tiene una intro breve haciendo eso, ese ritmo que es el que va a mantener el mismo, y luego empieza, bueno, la estrofa. Solo Víctor cantando y haciéndose esa rítmica. La segunda estrofa se suma a la guitarra de Carlos Moscardini. Y bueno, después va repitiendo diferentes estrofas. En este caso las estrofas son casi similares todas. Tiene alguna diferencia. En alguna de las en la cuarta estrofa es un poco diferente la melodía, pero respeta mucho la estructura de la milonga que ya está escrita. Entonces, y este tema pasa muy 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 rápido, muy bueno. Tiene la última estrofa es hablada, usa bastante ese recurso de leerla, digamos, de hablarla la última estrofa, o en algunos otros lugares de los temas. Y que queda muy bien porque son poemas, entonces queda como. Le da como otra impronta cuando lo narra. Y bueno, ese tema se pasa bastante rápido con ese arreglo de la guitarra que se mantiene todo el tiempo y la guitarra de Moscardini, que es una hermosura como toca y que va generando siempre melodías o contramelodías o ideas rítmicas y melódicas por atrás y por los costados de lo que ya está haciendo Víctor. Entonces siempre queda un adorno increíble como el que genera. El segundo tema es una milonga de, bueno, él lo vuelve milonga, de un poema de João da Cunha Vargas que se llama Chimarrão, o cimarrón, podría ser una traducción. En el caso de los brasileros, eso es refiriéndose al mate amargo. Es como una canción dedicada al mate amargo, muy linda, y marcando un poco eso en las diferentes formas de llamarlo que tenemos con el mate en estos lugares. Para los gaúchos, o sea, de Río Grande del Sur, el chimarrão es el mate grandote ese que se llena, debe llevar como un kilo de yerba. Y que claro, es como para compartir y como para tomar solo. Es muy lindo lo que se genera alrededor de la idea del mate amargo. La forma de la canción, bueno, es una milonga también, tiene una introducción, estrofa, después tiene un interludio instrumental que hace algo similar a lo que hace la introducción. Después tiene otra estrofa, después tiene una estrofa B, o sea, cambia la melodía un poco, tiene otro interludio, después vuelve a la estrofa A, otro interludio. Estrofa A, de vuelta. Cuando digo estrofa A o estrofa B, me refiero a que tienen diferentes melodías, ¿verdad? La forma de la escritura es similar, pero la interpreta con otra melodía. Interludio, bueno, estrofa B. Después un interludio al final, por dos, que es muy, muy bonito, muy tranquilo, muy milonguero. Y bueno, al final otra estrofa y se va. Es una canción muy, muy hermosa. Me gustaría entender mejor el portugués para disfrutar más la poesía de este hombre, pero no. Pero bueno, con lo poco que entiendo, ayudado por la música de Víctor, me lleva a un lugar, creo yo, similar al que se busca con lo que dice. Pasa a la tercera canción, que es en la que se suma el invitado el otro invitado en la voz, el único que canta además de Víctor, que es el enorme Caetano Veloso, genio absoluto, admiro muchísimo, sin dudas que va a haber más de un disco de él en este podcast en algún momento. Es un artista que también tuve la oportunidad de verlo en vivo algunas veces y es increíble. Y bueno, solo puede mejorar una canción cuando aparece la voz de Caetano. Milonga de los Morenos se llama. Habla de todo un poco, pero básicamente bueno, de los negros cuando esclavos, que tristemente esclavos, que luego también fueron, se sumaron a las batallas y que hubo en estos lugares del mundo, en toda la época colonial y posterior. Y bueno, hasta nombra a Martín Fierro incluso en alguna parte de la canción. Queda muy bien lo que hacen. Tiene una forma que es, la guitarra de Carlos Moscardini es una delicadeza y una delicia absoluta lo que toca. Una milonga bien bonita, una introducción. La primera estrofa la canta Víctor, la segunda la canta Caetano. Y después tiene una estrofa B, diferente, que la canta Víctor y la otra estrofa B la canta Caetano. Vuelve al formato, a la estrofa, al formato de la primera estrofa, la canta Víctor y luego la canta Caetano. Después hay una estrofa B que la canta Ramil. Después hay una estrofa B hablada, u otra estrofa, digamos, hablada por Caetano, que de fondo va haciendo un arreglo precioso de la guitarra. Y después la continúa una parte hablada por Víctor Ramil también. Y la última estrofa la cantan a dúo, que queda bien bonita las voces de los dos juntos. Ojalá hagan alguna canción más juntos, porque a mí por lo menos me gusta muchísimo cómo queda, cómo suenan las dos voces juntas. Me parece que van bien las dos voces. Termina esa bonita, preciosa canción, que es también, como le decía, es una milonga. La gran mayoría son milongas, algunas con algunas variantes. En este caso era más clásica y tranquila, digamos, en cuanto a la velocidad y a la intensidad. En la canción 4, sí, ya se pone un poquito más picado dentro de lo que estábamos hablando, ¿no? Por supuesto. Es como una milonga, pero ya es más rápida y como un poco más agresiva la tocada, digamos, en la guitarra. Tiene una intro con una guitarra también como muy seco el sonido de las cuerdas. Y tiene como un cortecito la guitarra, siempre previo a cada cierre de estrofa. O una especie de mini interludio. Entonces el primer arranca con una estrofa. Siempre tiene como un final gritadito, digamos, hace como un grito al final de cada. La última letra de cada estrofa es la que estira un poco más y la dice como más, con mucha más intensidad. Queda muy, muy particular como lo interpreta. Bueno, la primera estrofa, ese mini interludio, después estrofa, mini interludio. Otra estrofa, ahí se suma una segunda guitarra recién, que empieza a hacer unos arreglos que son espectaculares. Vale mucho la pena prestar atención a esos arreglos de guitarra. Otro mini interludio, estrofa, siguen ahí las dos guitarras. Otro mini interludio, estrofa. Hay un contracanto espectacular de esa guitarra que va haciendo mientras está cantando esa estrofa, Víctor. Un pequeño interludio y la última estrofa ahí se va. Es un tema que pasa muy rápido y va rápido además, pese a que dura unos 3 minutos y medio. Va súper rápido, súper. Está buenísima la interpretación de este tema. Luego de ese tema viene una milonga bien, bien clásica y bien lenta, bien tranquila, que es Milonga de los Hermanos de Jorge Luis Borges. Vuelvo al tema anterior porque creo que no lo dije en el afán de hablar sobre la canción. El tema número 4. Es. O sea, el número 3 había dicho Milonga de los Morenos con Caetano. El número 4 se llama Mango, que es de Joao da Cunha Vargas. El tema número 5 es Milonga de los Hermanos de Jorge Luis Borges. Habla, bueno, de dos hermanos que bastante complicados, que estaban en bastantes problemas en jodas y en diferentes situaciones un tanto ilegal. Y bueno, terminas la historia con que uno de los hermanos, el hermano mayor, mata al hermano menor. Muy, muy así, espeluznante, digamos, la forma en la que lo mata. Queda como... Y bueno, hace mención a diferentes lugares, este Camino de las Tropas y la Costa Brava, que después Carlos Moscardini también tiene una canción que hace referencia a esos lugares también. Y está bueno cómo se conectan esas situaciones. La forma de Milonga de los Hermanos es una introducción bastante triste, estrofa con unos arreglos bien bonitos de guitarra, un interludio, estrofa. Yo me anoté una frase acá que me gusta mucho cuando la escucho, que dice: ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Interludio, después de eso otra estrofa, interludio, estrofa. Las guitarras siguen, la rompen todas las guitarras. En este caso son muy suaves, pero son increíbles los arreglos de Vito, sí, también, y de Carlos. Bueno, interludio, estrofa. La penúltima estrofa es hablada. Cuando habla de cómo lo deja al hermano muerto en la vía del tren para que lo pase por arriba. O sea, horrible, sumamente sumamente espeluznante, pero está cantado y relatado de una forma tan musical que bueno, se disimula lo espeluznante del cuento en sí. Y termina ahí esa canción, también, ¿no? Las dos guitarras, la guitarra de cuerdas de acero es la de Víctor y la otra es la de Carlos siempre. El tema número 5 era ese. El tema número 6, llegando a la mitad del disco, es de Joao da Cunha Vargas, se llama Tapera. Entiendo yo, por lo poco que sé de portugués, hablando un poco de la tapera, es como una especie de casa o rancho en el medio, como en el medio del campo, como en el medio de una estancia, en la parte, como una construcción bastante informal, por decirlo así, con maderas o con barro, con cosas bastante precarias. Y bueno, ahí va escribiendo un poco lo poco que entiendo de eso. Toda la poesía de Joao da Cunha Vargas es como muy, muy hacia ese lugar, hacia lo campestre, hacia el gaullo y las costumbres, digamos, de eso. Los caballos, el campo, toda esa temática, digamos. En el tema tapera, bueno, es muy tranquilo, muy tranquilo. Tiene una forma que, bueno, una introducción. Y bueno, empieza la estrofa y lo que canta tiene una particularidad este tema, que lo que va cantando Víctor está siendo como doblado o al unísono, por decirlo así, por la guitarra, digamos. Va haciendo la misma melodía la guitarra, una de las guitarras, va acompañando la misma melodía que él va haciendo con la voz. Y queda realmente bien este tema. Así que tiene, bueno, una introducción, estrofa, estrofa. Después tiene como una parte B o una especie de estribillo, no es un estribillo, pero como una parte B que después la va a repetir. Estrofa, estrofa, ese estribillo o parte B como con una coda y se va yendo. Es una canción lenta pero linda y agradable y un poco triste también. Es como una milonga tristona. Muy bonita. Da paso a otro de los temas de Borges, que se llama Un cuchillo en el norte. Bueno, la temática es bastante fácil de entender, el vínculo o la importancia a la figura del cuchillo, como sobre todo por la época en la que está planteado, como una especie de arma y además como una especie de compañero, ¿no? Del que llevaba ese cuchillo. Algunos lo podrán llamar facón o diferentes formas de que tienen los cuchillos que todavía se usa, ¿no? La gente del campo tiene como por costumbre tener ahí atravesado en el cinto, en la parte de atrás, una cuchilla. Es como, no sé, parece como una especie de fetiche o de compañía o de... No sé bien por qué. Honestamente no sabría para qué llevar eso, pero pero tendrá sus motivos y bueno, en este caso le canta un poco a eso y a un poco a un cuchillo como un poco olvidado, como al olvido de ese cuchillo que vivió tantas situaciones y ahora como que está ahí, llenándose de herrumbre. Está buenísimo también, obviamente una milonga. Entra con la guitarra y la voz de una, la guitarra haciendo una especie de trémolo. Como por hacerlo así, tengo una guitarra, pero yo no sé. Como tocando las cuerdas todo de manera consecutiva. Sin un ritmo marcado, digamos, en toda la primera estrofa. Ya en la segunda entra con el ritmo de milonga. Después tiene una estrofa o una parte B, o una estrofa B, otra vez, y después tiene un interludio, y luego vuelve a hacer el formato estrofa A y estrofa B por dos, y se va como con una coda. Está bueno como va describiendo cada una de las situaciones, realmente. Y tiene. Tiene una dulzura muy, muy buena, muy linda, Víctor, para ir cantando estas melodías y genera una mixtura sumamente interesante para hacer, de alguna manera, para que te lleguen esos poemas que ya obviamente de por sí son muy, muy valiosos desde el punto de vista. Yo, si bien yo nunca fui muy, muy fanático de Borges, de alguna manera este disco me hizo amigarme un poco con la poesía de Borges y ver el valor artístico que cómo puede quedar. Realmente me gusta cómo queda la musicalización de estos temas. Entonces, de este tema número 7 que se llama Un cuchillo en el norte, pasamos al tema 8 que se llama Deixando o Pago de, obviamente, João da Cunha Vargas, una canción que ya la había hecho Víctor, ya la había grabado. Perdón, se me cae el librillo. Decide volver a grabarlo en este disco porque claramente valía muchísimo la pena darle ese lugar a este tema en este disco. Yo ya había escuchado una versión anterior de este tema, no lo modifica tanto. Básicamente modifica un poco que al sumarle los arreglos de Carlos Moscardini queda muchísimo más bonita. Es una hermosa canción. Entiendo yo que, bueno, dejando o pago, dejando el pago, sería como el pago como el lugar en el pueblo, digamos, en el que vivía. Y va describiendo todas esas situaciones, cómo se está yendo de ese lugar donde él vivía, de ese rancho de la infancia, y da la sensación de que habla como que vuelve a pasar a los años o algo así. No sé, capaz que estoy entendiendo cualquier cosa, pero si alguien sabe, puede, siéntase libre de comentarme después si tiene una traducción mejor. Pero vale mucho la pena, es una canción muy bonita, muy bonita. Vale mucho la pena, mucho escucharla. No estoy tan claro con el uso de los calificativos y eso, pero bueno, me gusta muchísimo esta canción desde siempre. La forma es bastante simple, hace un acorde y comienza la canción, una milonga también, muy pareja, digamos, toda, tiene como estrofa A y luego estrofa B, después repite, estrofa A, estrofa A, estrofa B, estrofa A, estrofa B, estrofa A y se va. Ese es el formato. La particularidad que tiene, tal vez alguno me pueda comentar después, para mí varía. Cuando hace la estrofa B, varía la tonalidad levemente. Creo que uno lo hace en menor y el otro lo hace en mayor. Capaz que me equivoco en el orden, pero creo que las estrofas son en menor y esa especie de estribillo o parte B la hace con mayor o al revés. En la tonalidad, digamos. Y se siente muchísimo ese cambio, digamos, en ese momento. Muy bonita canción, muy linda. Y vale mucho la pena también, por supuesto. Luego de eso, llega a la canción número 9, que es una milonga de Borges, que se llama Milonga de Manuel Flores. Para los que viven acá en Uruguay y son un poco más veteranos, Tal vez se acuerden de una versión de Eduardo Darnallans, un cantautor uruguayo muy al estilo Bob Dylan, la versión, con un aire como folk. O sea que no la hizo Milonga necesariamente, pese a que el título es Milonga de Manuel Flores. Vale mucho la pena, si la encuentro voy a dejar el link de la canción para que escuchen y para que puedan escuchar las dos versiones, cómo pueden un mismo texto generar versiones tan diferentes y tan distintas y tan lejanas en el tiempo una de la otra. Este disco es del 2010, como les decía, y la versión de Darnallans creo que es del 70 por ahí. Bastantes años de diferencia y nada que ver las versiones. La de Víctor es bastante más folclórica y se ata un poco más o se relaciona un poco más a la milonga propiamente que la de Darnallans, que se da un poco más de libertad de hacer una versión un poco más folk. Pero valen mucho la pena escucharlas las dos. En el caso de la de Víctor, el formato es una intro breve, una introducción breve, estrofa, estrofa. Esa segunda estrofa hay una mención a una frase que es bastante simple, pero que da mucho a entender. Porque habla de que Manuel Flores va a morir. Y bueno, refiere a eso, ¿no? Morir es haber nacido, dice en esa estrofa. Y bueno, es verdad, es simple, pero es muy cierto. Para morirse, basta haber nacido. Y el morir es un síntoma de que algo nació en algún momento. Luego de eso tiene como una estrofa B que se repite dos veces y después vuelve al formato estrofa A y se va. En este caso es como bastante, no sé, un poco más triste la versión de Víctor Ramil, pero están buenas las dos. Va hacia el final del disco. El tema número 10 se llama P de Espora o P. G. Espora, supongo yo que se pronuncia. Es otra canción, otra milonga bonita y tristona. Tiene una introducción dulce, bien milonguera, dos veces, y después tiene un formato. La forma es estrofa, interludio, estrofa. Se suman más arreglos de guitarras. Interludio, estrofa, interludio, estrofa, interludio, estrofa, interludio, estrofa. Se repite todo el tiempo el formato. Cada vez que canta una estrofa, luego tiene un interludio. Muy, muy tristona, pero dulce también. Es bonita, es una canción bonita. También habla un poco de las, dice saudades. Habla un poco de la nostalgia y de los, como esa sensación de melancolía, digamos. Luego llegamos al penúltimo tema, que es una canción, una milonga que le dedicó Borges a, nos dedicó a los uruguayos. Se llama Milonga para los Orientales. Bueno, no dije, pero el tema anterior claramente era de João da Cunha Vargas, es en portugués. El tema 11 es de Borges. Milonga para los orientales describe un montón de situaciones que uno podría sentirse identificado y sobre todo si presta un poquito de atención a lo que fue la historia del Uruguay y a un Uruguay un poco más antiguo, cuando hace referencias a, por ejemplo, el Zócalo de Azulejos, o sea, el Zócalo de ese pequeño relieve que hay cuando termina la pared y empieza el piso, digamos. El Zócalo de Azulejos es bastante común en estos lugares. No sé, hay un montón de referencias. Hacen referencias al Paso del Molino, a Paysandú, a, bueno, no sé, de todo. Está bueno el texto. Y bueno, tiene una forma, es como un poco dark, por decirlo así, una milonga ahí medio. Tiene unos arreglos, unos acordes medio. Más bien unos arreglos en la introducción que lo hace como un poco. Ahí como distinta. No es ni alegre ni triste ni dulce, es como un poco vacío, no sé. No sé exactamente qué busca transmitir. En el caso de la letra, busca transmitir una especie de complicidad o de hermandad entre los argentinos y los uruguayos. algo así como rivales y hermanos, diría Jaime en otra canción, haciendo referencia a dos barrios, pero bueno, en este caso bien podría ser a estos dos lugares, que tienen tanto en común y tienen cosas en las que se diferencian, pero a la larga también somos muy parecidos. Que tiene cierta lógica también, ¿no? Porque los inmigrantes por los cuales se terminan formando estos países tienen mucho en común, son italianos, son españoles, es como, bueno, una mezcla de todo un poco. Y la población negra que fue traída como esclavos, tristemente. Y bueno, se fue generando este. No sé si la palabra mestizaje está bien dicho, pero bueno, es como. No somos iguales, pero tenemos cosas muy parecidas. Bueno, él va describiendo montones de esas cosas que se parecen y que no dentro de esta canción. La introducción, como les decía, después tiene una estrofa hablada, otra segunda estrofa hablada, y después empieza como con la melodía. Hace tres estrofas cantadas y luego hace dos estrofas habladas, tres estrofas más cantadas y dos estrofas habladas. Luego dos estrofas cantadas más y otras dos cantadas y se va. Esa es como la forma en general del tema. Y al final dice Milonga, para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Es una linda forma de decirlo, aunque si me pongo quijilloso, en realidad no son los mismos colores, porque la bandera uruguaya es azul y blanca con el sol dorado, y la argentina es celeste y blanca con el sol dorado. Pero bueno, son muy parecidos, de hecho, los colores, y ¿por qué no? Y él lo dice de una forma como buscando una simpatía ahí. Y bueno, termina con la canción número 12, que se llama Pingo a Soga. No sé si se pronuncia bien o así, pero bueno, discúlpenme los que sepan portugués. Poema también de João da Cunha Vargas. Muy, muy, muy suave, una milonga muy suave, muy tristona también. Con una forma que es introducción, estrofa, estrofa, parte B, estrofa, estrofa y parte B y coda. Muy linda la melodía como la canta Ramil. En este caso es solo la voz de Víctor y su propia guitarra con cuerdas de acero. En la canción anterior no lo mencioné, pero los arreglos de Carlos Moscardini son excepcionales también, como siempre. Muy, muy. Con un toque muy, muy particular, con algunas como disonancias, cosas muy, muy. Muy pintorescas, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy, muy, muy particulares. Escúchenlo, que vale la pena. Son unos arreglos buenísimos de guitarra. Y bueno, en este tema ya toca solo Víctor con su cuerda, con sus cuerdas de acero, guitarra con cuerdas de acero, tipo una guitarra al estilo folk. Siempre anda con esa guitarra, además. Le cabe o le queda muy bien a su timbre, entonces como que la aprovecha. Y es como la guitarra en la que utiliza. En el caso del librillo, que creo que no lo mencioné, bueno, así tienen los textos, dice un poco la descripción de donde lo grabó, y lo graban en sus estudios argentinos en Circo Beat en Buenos Aires. El DVD, bueno, lo van grabando por diferentes localidades. El DVD trae dos videos, de uno de la milonga de Manuel Flores y otro de una canción que se llama Creencia, que tal vez puedo buscar si está la versión en Spotify o si no el video. También es una canción muy bonita, con letra de João da Cunha Vargas y música de Víctor Ramil. Hay como un videoclip, digamos, mostrando como unas estancias, unos campos. Y ahí es como. Ahí está un poco la descripción del tema del librillo. Bueno, tiene unos dibujos, una pintura de unos caballos. Tiene como muchas imágenes de ese tipo. Les decía también del tema de las canciones un poco más conocidas de Víctor, como Estrella Estrella. Hay una canción que grabó con Drexler también, que se llama Viajei, que está en el último disco, que está buenísimo, es una milonga increíble en portugués. Se entiende bastante igual como lo cantan juntos, lo cantan con Drexler. Lo que les decía del tema 12 segundos de oscuridad, Hay una versión de él, de Vitor, en un disco de él. Y bueno, recomendable 100% este artista. Los invito a escuchar la obra de Vitor Ramil. Y bueno, los invito a seguir al podcast y comentar lo que deseen y hacerme llegar críticas constructivas o comentarios simplemente en Instagram como arroba pura escucha podcast, en Facebook como arroba pura escucha podcast, la fanpage, y en Twitter como arroba a pura escucha. Nos escuchamos, espero yo, la semana que viene, si todo está bien, para lo que sería el episodio número 15. Así que bueno, gracias por haber escuchado estos 14 capítulos o episodios. Si gustan, si solo han escuchado este y gustan ir hacia atrás, solo el primer capítulo está un poco con el audio un poco no tan bien, y que es algo que obviamente voy a corregir cuando tenga un tiempo para regrabar ese primer episodio, pero los demás están todos con un sonido más que aceptable. Así que bueno, los invito a ir hacia atrás en los capítulos si gustan, y también seguir escuchando los que vengan y este en particular. Muchas gracias por estar ahí. Les agradezco cualquier tipo de mensaje que quieran dejarme. Y nos oímos la semana que viene. Muchas gracias, Víctor o Vítor Ramil, por tu música, y gracias por todo. Chao.